Estimados y estimadas, sean bienvenidos a una nueva edición de Aire de Cerveza. Desde aquí, desde Radio Nacional El Bolsón, LRA57, la radio de todos, transmitiendo por AM1160 y Radio Municipal de El Bolsón 87.9, y para todo el país a través de la señal federal de Radio Nacional por las 49 emisoras de Radio Nacional de todo el país. Como siempre, agradecemos aquí a Radio Nacional El Bolsón, que nos permite charlar de esto que tanto nos gusta, que es la cerveza artesanal. En los controles, el señor Alejandro Gabrieli, también está allí con la edición, y en la producción desde LRA1 Buenos Aires, el señor Santiago Pfeiffer. Programa declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante del Bolsón, es uno de los lujitos que podemos tener aquí en Aire de Cerveza. Redes sociales para que nos puedan encontrar y seguirnos en facebook.com/airedecerveza. Allí también está nuestro Instagram. Dirección de correo electrónico es airedecerveza@gmail.com. Algunas novedades en el mundo de la cerveza artesanal. Kunstmann, la empresa Kunstmann, elaboró por segunda vez una fresh hop con lúpulos chilenos. La cervecería de Valdivia, allí en Chile, Kurtzman, cosechó sus propios lúpulos en la región de Los Ríos en marzo. Allí más o menos lograron unos 150 kilos y con ellos desarrollaron nuevamente esta cerveza experimental Fresh Hop. La segunda edición, limitada a la variedad, estará disponible solo en formato de botella de 330 centímetros cúbicos con una gradación alcohólica de 5.5% de alcohol frente a los 5.8 que ofrecía su versión anterior. Allí nos comenta la gente de Kunstmann que se trata de una cerveza muy diferenciada y atractiva de tomar, que en nariz se percibe con aroma a hierba y cítricos aportados de los lúpulos frescos, mientras que en boca presenta un sabor dulce, capaz de mantener una estructura sólida, perfectamente equilibrada, con un amargor de 30 IBUs y un final seco, indica el maestro cervecero de Kunstmann, Lutz Hertle. Esta nueva versión de Fresh Hop estará disponible por tiempo limitado en sus bares cerveceros Kunstmann de Kneipe Bellavista, Ñuñoa, Villa del Mar, Isla Teja y la cervecería de Valdivia. Es solamente en las canillas de esas cervecerías allí en Chile. Nos vamos a refrescar un poco los oídos, Nos vamos a escuchar en este caso a Dave Wickel y Oz Esseldin en este tema llamado This Kind of Place. Que lo disfruten. We'll be right back.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Fantástico este tema de Dave Wickle y Ozzy Delvin. Qué bien que suena la fusión de estos muchachos. La verdad que es increíble. En otro orden de cosas y otras novedades cerveceras, las principales cámaras que representan a los cerveceros artesanales le respondieron a Quilmes. Ahí nos cuenta el magazine virtual pulsocervecero.com, nos comenta que la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina, la CCAA, y la Cámara Argentina de Productores de Cerveza Artesanal, la CAPCA, respondieron con marcadas diferencias entre ellas a la propuesta de Quilmes. Bueno, la empresa AB InBev, porque ya pertenece a capitales extranjeros. Esa propuesta que realizó a través de una publicidad y en redes sociales. A fines del mes de mayo, Quilmes lanzó una campaña con la que invitaba a otras cervecerías sin distinción, indicando solo otras cervezas hechas con cariño, para que compartan en su parque cervecero ubicada allí en la ciudad de Quilmes mediante una canilla invitada. La primera respuesta llegó por parte de la Cámara de Cerveceros Artesanales de la Argentina, la CCAA, quien en un comunicado firmado por su comisión directiva expresó que ve con entusiasmo que las grandes multinacionales abran las posibilidades de compartir espacios en los puntos de venta de las microcervecerías artesanales argentinas y felicitó por las acciones de colaboración con entre las grandes cerveceras y los pequeños productores, siempre y cuando estén acompañadas de un cambio en las políticas comerciales que sea verdadero y que atienda a los mandatos de la Ley de Defensa de la Competencia. A su vez, el comunicado de la CCAA aclara que esperan que las iniciativas no sean un hecho aislado que apunte solamente a influir a la opinión pública a través de la difusión publicitaria y pidió el cumplimiento de la Ley Nacional 25.156 de Defensa de la Competencia, que pena métodos que afectan al sector y constituye un abuso de posición dominante. Por otra parte, el comunicado emitido por la Cámara Argentina de Productores de Cerveza Artesanal, la CAPCA, firmada por su presidente Aníbal Loggia, de la famosa Loggia Cerveza Artesanal, se opone en todos los términos a acompañar a Quilmes u otras cervecerías industriales a compartir una canilla y llama a los productores a no pisar el palito. Además, coincidiendo con la entidad colega, invita a la multinacional al cumplimiento de la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia. Por otra parte, CAPCA marca la diferencia en el comunicado al reconocer más de 2.500 productores de cerveza artesanal en la Argentina y convocar a sumarse a la Cámara a todos ellos que estén o no habilitados. La CAPCA continúa que es una Cámara de la Inclusión y aclara que la misión, entre otras, es ayudar a los cerveceros a la regularización, a la unidad, sumando a todos aquellos que desean trabajar en el sector. Bueno, allí las divergencias, ¿no?, entre las respuestas entre ambas cámaras hacia la empresa Quilmes. Bien, nos vamos a tomar un pequeño recreo y nos vamos a escuchar, en este caso, a Bill Lawrence en su tema The Rush. Que lo disfruten. fantástico este tema que estábamos escuchando de Bill Lawrence, The Rush, la verdad que suena increíble. Y ahora nos vamos a la entrevista con Camilo Mazzini de Jauja. Bien, amigos y amigas, estimados y estimadas, y como nos tienen acostumbradas las tardes de Aire de Cerveza, tenemos un entrevistado hoy en piso. La verdad que disfruto muchísimo cuando tenemos gente en el piso, porque generalmente, viste, son entrevistas que uno hace en Buenos Aires o en alguna otra parte del país y todo, y la verdad que es muy gratificante tener gente en el piso. Hoy un invitado muy especial, Camilo Mazzini, el director de Jauja, ¿no? Director, presidente, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo estás, Camilo?
Sí, buenas tardes. Diego, gracias por invitarme. Sí, bueno, mis padres fundaron Jauja hace varios años y con mi hermano después continuamos, y hoy me toca a mí estar al mando del negocio familiar, básicamente. Sí, gerente general, sí, o como quieras. La verdad es que hago de todo el día.
Está buenísimo.
Así que un poco de todo, depende la hora.
Sí, bueno, el otro día estábamos con mi familia ahí tomando la merienda a la tarde y te veíamos ahí yendo y viniendo, no sé si justo te faltó alguno.
Exacto, sí, tal cual, gente de vacaciones dando una mano, había un poco más de trabajo y bueno, haciendo la tarea habitual.
Y hoy por hoy en los tiempos que corren es eso, ¿eh? Tiene que ver también esto de poder estar, está buenísimo saber hacer todo.
Es fundamental, la verdad. Yo tengo la suerte de saber, la verdad, que cada una de las tareas del negocio familiar. Empecé desde muy chico, a los 11 años, ayudando a mamá en la fábrica. Éramos mamá y yo, elaborando helado.
¿Hace cuánto?
Y año 84, 85.
Estamos hablando de
85. 85 yo empecé a ayudar a mamá.
35 ahí. Años casi.
Sí. Sí. Bueno, ya existía desde hace algunos años más también, pero yo empecé ahí dando una mano, digamos.
Vos sabés que yo cuando te iba a presentar iba a decir, bueno, uno de los espacios gastronómicos de Bolsón más antiguos, o al menos más emblemáticos acá de la zona. Bueno, vos ya me lo estás afirmando directamente, che. Bueno, para aquellos oyentes que están dispersos en toda la extensión de nuestro país, Camilo es el que está a la cabeza de Jauja, que es restaurante, es un gran espacio en donde las familias desayunan, almuerzan, meriendan, cenan, y además uno de los mejores helados de la comarca y me atrevería a decir de la Patagonia. Y ahora van a ir viendo del por qué está citado el amigo Camilo acá. Un ámbito en donde generalmente charlamos de cerveza artesanal y todo, pero ahora vamos a ir dándole el camino para el lado de por qué el vínculo con el tema de la cerveza, que en realidad no es que hace helado de cerveza, pero tiene un componente en alguno de los helados que es fabuloso. Pero seguí contándome, Camilo, un poco de tu espacio para que la gente lo pueda conocer, los que están escuchándonos en otras partes.
Bueno, la actividad más importante que desarrollamos, sí, es la elaboración de helado artesanal. Lo hacemos de un modo antiguo.
Es ¿por qué un helado, es tan rico? Es tremendo, es
tiene, vicio. La verdad que no tiene absolutamente ningún secreto. Hay mucho trabajo detrás, porque hay mucha etapa de trabajo, pero básicamente trabajamos con materia prima muy noble. La historia, digamos, que yo mismo vi, fue a mis padres utilizando la materia prima de la comarca andina, que es fuera de serie. La leche, especialmente las frutas, la fruta fina que se encuentra y conseguimos acá en la zona es de otra categoría. No lo digo yo porque me parece o porque lo siento de esa manera, sino que está certificado por estudios y demás.
Es capital nacional de la sí, fruta fina, sí. El hoyo, entonces es como que tiene, realmente, digamos, un respaldo.
Sí, bueno, eso está apoyado también por el precio que tiene. Sí, el precio de la fruta fina acá en la zona, aunque sea granel, es mucho más alto que en cualquier lugar del país, inclusive está por encima de lo que es un precio internacional, pero eso lo vale porque hay gente que viene a la zona, prueba una frutilla, te mira, abre los ojos y dice, esto es un caramelo, no es una frutilla. Bueno, es algo nuevo.
Vos sabés que a mí me pasó algo parecido. Bueno, ya hace 3 años que estoy viviendo aquí en la comarca andina. Antes vivía en Buenos Aires, en Lomas de Zamora. Y allá, bueno, época de frutillas en octubre, viste, que empiezan, que vos vas y compras la frutilla recontra barata, que es frutilla de la zona de San Pedro.
Esas enormes, grandotas.
Claro, grandotas. Y vos las probás, son ricas todo, pero vos agarrás acá y probás la frutilla de enero, de febrero, porque encima son como más tardías, ¿no?
Claro, por supuesto, sí, es así, porque por la temporada, por la zona. La característica de la zona es que este es un valle cordillerano que tiene unas características muy especiales, porque sí, estamos a 300 metros más o menos de altura sobre el nivel del mar. Tenemos una amplitud térmica, que ese es el gran secreto de qué es lo que le pasa a la fruta fina, que necesita de una determinada amplitud térmica para tener estos azúcares maravillosos, sí, y los aromas que tienen. Sí, y bueno, así tremendo. Fue que también mis padres viniendo de afuera, después de haber también viajado bastante por el mundo y demás, llegaron acá, se encontraron con estas virtudes, claro, y casi por casualidad y sin quererlo terminaron haciendo helado, y el helado empezó a ser muy reconocido justamente por aprovechar la fruta de estación de la manera en que se aprovechaba.
Claro.
Y te voy a corregir con algo, sí empezamos haciendo helado de cerveza.
Ah, bueno,
empezamos de esa manera.
Detallame porque, claro, un poco eso.
Es que bueno, dentro de mi papá especialmente se dedicaba a divertirse mucho con amigos y demás, y siempre le encontró la vuelta a ser muy lúdico, y mi vieja lo acompañaba
el apoyo familiar, el apoyo bestial,
sí, totalmente, y terminaban consiguiendo las cosas juntos, y bueno, acá en la zona ya estaba el lúpulo por supuesto establecido, sí. Y estaba la fiesta del lúpulo, el ícono de Bolsón,
sí.
Y a mi viejo se le ocurrió hacer primero el helado de cerveza y después empezó a jugar. Enseguida sacó el helado de mate cocido con 3 de azúcar.
¿El mate cocido con 3 de azúcar? Por Dios, ¿qué es eso? Contame. Yo lo probé, pero es decir, uno se imagina el mate cocido con 3 de azúcar y no te lo imaginás en un helado.
Bueno, claro, la gente viene, ve el cartel que dice mate cocido con leche y 3 de azúcar. Y entonces lo prueba y dice, pero tiene gusto a mate cocido, como enojado te dice, ¿no?
Claro.
Bueno, sí.
Claro,
está
sí,
hecho es con mate cocido, tiene gusto a mate cocido. Y empezaron a jugar con los helados. Bien. Estar en la cocina, cocinar un helado es muy divertido. A los cerveceros les pasa y a mí me encanta meterme en las fábricas de cerveza porque veo un poco de ese juego que hay también, tal con cual, ir agregando ingredientes, ir viendo qué va pasando, cuando van cambiando las temperaturas, van saliendo vapores, van saliendo, sí, distintos olores,
sí,
con el lúpulo ni hablar,
sí,
y después ya llegaremos a eso. Y con el helado pasa lo mismo, lo que pasa es que es un poco más diverso porque hay otras temperaturas,
sí,
y hay mucho más ingrediente con el cual se puede jugar, ¿no es cierto?
Tal cual.
Y entonces es justamente esa la cuestión, jugar. Y de ahí viene. Y así fue que terminamos en un momento con el lúpulo. Pero bueno, ya llegaremos a eso cuando quieras te lo cuento.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk. Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza. Programa conducido por Diego Bondarzuk.
Segundo bloque, aquí en Aire de Cerveza desde LRA 57, Radio Nacional El Bolsón y para todo el país. Mi nombre es Diego Bondarzuk y soy productor cervecero de aquí, de la comarca andina. Y continuamos con nuestra nota al señor Camilo Massini de Helados Jauja. Bueno, Camilo, y después lo que vos estabas nombrando, por ejemplo, el mate cocido de 3 de azúcar y después el enorme abanico de sabores y gustos que tienen es extensísimo.
Sí, es muy grande, tal vez demasiado te diría. La realidad es que cuando uno mira las estadísticas de venta, el 80% que se vende es chocolate y dulce de leche, por supuesto.
Chocolate blanco, ¿no? Con frambuesa, es mi preferido.
Exactamente, bueno, lo que pasa es claro, tenemos como 14, 15 distintos tipos de chocolates, 14, 15 distintos dulce de leche y el resto que completan en un abanico de 200 sabores que vamos rotando, ¿no es cierto? Y siempre hay alguno nuevo de temporada.
Pasemos al tema que nos compete, que nos reúne hoy, por decirlo de una manera acá. El tema del lúpulo y el helado.
Bueno, primero empezó esta cuestión, apenas llegamos, de hacer el helado de cerveza, ¿no?
Sí.
Un sorbet, un helado sin leche, sin crema,
sí,
de cerveza, tratando de homenajear la actividad que tiene que ver con el lúpulo,
sí,
y algún que otro cervecero casero que había en la zona, ¿sí? Años 80, por acá.
Sí.
Y bueno, salió un helado, no te diría rico, el helado por definición debería ser dulce.
Claro.
¿Sí? Este era un helado dulzón, no tenía mucha vida útil, a los 2-3 días se rompía la estructura del helado y ya no servía para nada. El gusto de la cerveza era difícil de lograr, primero una negra, una rubia, bueno, ahí quedó, pero lo tuvimos durante muchos años. Y hace poco, hace unos 5, 6, 7 años más o menos, a mí me empezó a interesar mucho el lúpulo en sí.
Como ingrediente.
Como ingrediente y también como, está bien la cerveza en la zona,
sí,
además, pero en realidad nosotros somos de un lugar lupulero.
Tal cual.
Esto es lúpulo. El lúpulo, sí, se ve en la vida de la gente, se ve en la ruta, se ve en la actividad en verano, se ve en la cosecha, se ve en la fiesta del lúpulo. Y bueno, y se nos vino también toda esta bestia de la moda, entre comillas, que no es una moda de la cerveza.
Sí, toda esta cultura nueva, sí, cervecera, que realmente cambió mucho de la forma incluso de poder vivir de acá, en la comarca andina incluso, ¿no?
Porque un viaje de ida.
Es tremendo. En, por ejemplo, la zona del Lago Puelo tenés 19 microcervecerías. En la zona de Bolsón tenés otros tantos más. Es decir, lo que es Comarca Andina tenés, no sé, creo que si te digo 50, me quedo
corto. Sí, seguramente. Y entonces yo pensé en desarrollar un helado de lúpulo, ¿no? Y entonces empecé a pensar en hacer una galleta de cebada y agregarle algo de pellets adentro, porque ¿cómo hacer para transferir
claro,
el sabor
cómo diseñás
en
eso?
El helado? Es realmente complejo eso, más sí. Teniendo un producto que uno puede hacer un helado de trucha ahumada, si querés, sí. Que lo hay, ¿sí? Sí. Está todo bien, pero el helado de leche es más rico. Entonces, sí. ¿Cómo hacemos para hacer un helado que sea de algo genuino, que lo tenga, que lo contenga, que tenga su sabor y que sea rico?
Claro.
¿Sí? Bueno, los cerveceros, los que están trabajando con la cerveza, tienen el lúpulo metido en la cabeza, lo tienen, lo saben, lo conocen. El que toma cerveza, a través de la IPA y algunas otras, más o menos lo va manejando, pero la realidad es que lo tienen más lejos, no lo conocen tan de cerca,
sí.
No agarraron una planta en un pellet, lo olieron con profundidad.
Claro, tal cual.
Y me metí en un mundo increíble, la verdad. Empezamos, hicimos las primeras pruebas con los pellets que todo el mundo recibe en sus
cerveceros
y demás.
Sí, son los que normalmente se utilizan para cocinar cualquiera de nuestros colegas cerveceros.
Exactamente, fue un espanto, no salió nada, salió era una frustración horrible. Pero bueno, es parte de nuestro camino. De
claro, ¿no? Claro.
¿Cierto? Entonces, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y lo podemos
bueno, sembrar? En cuanto a eso, mis primeras cocciones de cerveza a las actuales es
otro
día de la noche.
Claro, por supuesto. Es esto de la maravilla de la experiencia.
Claro.
Del camino de hacer.
Ir preguntando, ir interiorizándote y capaz que con algún colega o con algún lupulero que seguramente te estuvo asesorando, es, che, mirá, ¿cómo puedo integrar algo?
Exactamente, tal cual. Y ese fue el camino. Y se acercaba la fiesta del lúpulo. Nosotros queríamos homenajear el lúpulo para ese momento.
Sí.
Y se venía diciembre y se venía enero. Y entonces, por suerte, me crucé con Hernán Testa.
No, todos los caminos conducen a Testa. Yo creo que tendríamos que hacer un programa nuevo que se llame Todos los caminos conducen a Testa, en donde personas de todas partes del mundo digan el momento en el que se cruzaron con Hernán Testa.
Sí.
Es tremendo este hombre.
Bueno, la verdad que hoy es un amigo. A partir de ahí empezamos a vernos mucho. Él nos ayudó mucho porque junto con él nos explicó la cuestión teórica de cómo, dónde están los amargores, de qué manera,
claro.
Qué pasa con las temperaturas. Y coincidimos en que teníamos que hacer una prueba con flor fresca. Y ahí fue increíble el panorama que se nos abrió. Esperamos el momento de la cosecha. Hernán se tomó el laburo de elegir a mano cada uno de los conos. Algunos kilos de flores frescas maravillosas. Aquel que no haya tenido la suerte de tener flor fresca en sus manos. Yo les digo, anótense fin de febrero,
sí.
Principio de marzo.
Sí.
Y además, vengan y además, a la cosecha porque
para
es espectacular.
Época, perdón, que te trompa, justamente para esa época tenés... Festival de la cosecha del lúpulo, Congreso del lúpulo,
exacto.
Fiesta Nacional del lúpulo,
sí.
Y helado de lúpulo en Jauja.
Exactamente, tal cual. Bueno, y entonces empezamos a hacer pruebas con las flores frescas. Bueno, pero ¿cómo lo hacemos?
Claro.
Bueno, nosotros trabajamos con la fruta fina, haciendo sí. una maceración en frío de la fruta,
bien.
Que logramos de esa manera extraer los mejores sabores y aromas, transfiriéndoselos al azúcar con el que trabajamos en el helado,
sí.
Y logramos mejorar muchísimo de esa manera.
Es decir, todo en frío, no en caliente.
Lo hacemos eso en frío, después pasa un proceso en caliente,
bien.
Cuando hacemos en el helado para pasteurizar.
Claro.
Y entonces empezamos a trabajar de una manera más o menos parecida con el lúpulo. Dijimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Y tomamos dos caminos. Primero dijimos, bueno, vamos a hacer un helado con crema y con leche, un helado más tradicional, y vamos a hacer un sorbet. Por otro lado, tratando de reducir todo lo que podamos la cantidad de agua o con nada de agua y empezamos a hacer pruebas. Por un lado separamos y utilizamos Victoria para hacer un helado con naranja. Jugo de naranja puro, absolutamente, sin nada de agua, nada de azúcar y una infusión de 24 horas con flores de lúpulo. Eso después lo filtramos y lo usamos para hacer el helado y fue una gloria, fue espectacular. Y a partir de ese momento que empezamos a usarlo, lo hacemos todos los años. Y es maravilloso como año a año, en función de lo que es la cosecha, la calidad, el clima, además, va variando.
Sí, tal cual.
Va cambiando
porque
muchísimo.
Porque cambia aromas, cambia el amargor, cambia de todo. El lúpulo encima, porque vos, por ejemplo, no sé, la naranja sigue siendo una naranja, por decirlo
de alguna
manera.
Exactamente, sí.
Pero el lúpulo va cambiando incluso... Si cambiás de chacra de lúpulo o algo de eso, o lo que fuera, es tremendo, porque vos agarras un cascade. De un lupular es parecido, no te digo que sea totalmente diferente... Pero uno es más resinoso,
exacto.
El otro es más terroso, capaz
sí.
Que uno resalta el cítrico, otro es más herbal,
tal
y
cual.
Es muy loco eso.
Tal cual, bueno, hicimos este helado, y bueno, las primeras pruebas, mientras lo hacíamos en la fábrica, la primera vez que lo hicimos una infusión en caliente. y tuvimos que salir todos de la fábrica llorando. Porque había un nivel, estábamos todos irritados, teníamos los ojos rojos, era un espanto, como esto no podemos hacerlo. No. Después lo probamos y casi nos morimos, parecía estar comiendo madera. Claro. Era imposible. Y ahí empezamos entonces a hacerlo en frío, salió otra cosa también muy especial. ¿Qué tiene de este helado de especial? Tiene muchos sabores en un solo helado, lo cual es muy raro. Claro. Un dulce, un cítrico fuerte, otro tipo de dulce que también nos da la combinación con el lúpulo.
El amargo.
Y al final un amargo durísimo. Sí. Durísimo, que aquellos amantes de la IPA yo creo que hacen ahí un monumento.
No, pero mira, se me hace la piel de gallina. El cascade con naranja es tremendo. A ver, como para relatárselos en palabras simples a nuestros oyentes, es como que si te estarías tomando un jugo Tropicana, porque a mí me daba, viste que uno va asociando sí. en la cabeza las cosas que tiene a mano, por claro. decirlo. Es una especie de jugo Tropicana con el amargor de una IPA
sí.
y el aroma, de por un lado, cítrico de la naranja, pero por el otro lado estás sintiendo el aroma al lúpulo. Sí, es muy loco esa combinación.
Y eso es muy raro que se dé en un helado que uno en la heladería lo toma a 15, 14, bajo cero.
Claro.
Donde la sensación, digamos, de poder tener sabores es mucho más difícil. Es más fácil la temperatura ambiente. Y por otro lado hicimos con spalt. Frambuesa, una frambuesa a la crema con spalt. Que en este caso sí hay una leve. Hay 2 minutos de infusión a 50 grados. ¿Sí? Suficiente, sí. porque también es muchísimo. Y este tiene más sabores todavía, distintos, pero son dos helados completamente distintos. Y la verdad que son helados muy para gente que está en contacto con el lúpulo, para el cervecero. Sí. El mortal, digamos, común y corriente, no lo va a entender, no le va a gustar tampoco. Tampoco es para comer demasiado, además, pero es un helado que los atrae en los congresos, tiene un éxito enorme, en algunas cervecerías también. Y la verdad que hacerlo, todo el proceso de hacerlo fue espectacular.
El País en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Nos tomamos un pequeño recreo y nos vamos a escuchar este tema llamado Blast, donde este trío conformado por Duke, Miller y Sanborn del Jazz Festival de Tokio, allí por 2011, nos deleitan con este temazo. Espero que lo disfruten. We'll be right back. Excelente este tema, Blast. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y continuamos con nuestra nota al señor Camilo Mazzini.
Vos sabés que cuando vi por primera vez el helado, pues te dice, helado Cascade con naranja. ¿Esto tiene lúpulo? Sí. Fue una exaltación mía que decía, helado de lúpulo, ¿viste? Así.
Sí.
Y lo probé y fue tal mi alegría y probarlo y la sensación que, por ejemplo, la gente que estaba al lado dice, ¿qué estás probando? Como diciendo, flaco.
Claro, estás emocionado.
Estás extasiado, ¿viste?
Bueno, eso nos pasa, que de repente vienen cerveceros de otros lugares del país o de afuera y cuando lo ven en el momento, primero no lo creen. Y después cuando lo prueban, estaría buenísimo la cara que ponen. Es muy divertido.
Porque no solamente lo hemos probado y nos ha gustado a los cerveceros de acá de la comarca andina y seguramente todos los cerveceros que han participado en los distintos congresos del lúpulo o en los festivales o mismo en la Fiesta Nacional del Lúpulo, sino que hubo un contingente de expertos, diría yo, porque realmente lo son, de Hopsteiner, que se vinieron, estuvieron acá también de la mano de Armandesta, que estuvieron visitando las distintas chacras del lúpulo, que de hecho se quedaron sorprendidos, porque imagínate que nosotros acá tenemos 140 y pico de hectáreas contra allá, por ejemplo, en Hall Tower, que tienen 15.000, 16.000 hectáreas.
Sí, no, es otra cosa.
Claro. Es re loco. Y se quedaron sorprendidos con el producto y demás. Y después se quedaron sorprendidos con lo que vos nos vas a contar, ¿no?
No, fue una visita lindísima. Fue un día, la verdad, que lo pasamos espectacular. Yo tuve la suerte de acompañarlos, de charlar un poco con ellos, de conocerlos. La parte fea fue que al final armamos un partido de fútbol y perdimos.
No, pero esa parte la contó Hernán Testa y era para omitir.
Es la parte, ¿verdad?, que hay que obviar. La parte de gobierno.
Me dijeron, nos comimos un asado bárbaro, y después los tipos levantaron, se jugaron a la pelota y se pusieron a jugar al fútbol. Y
bueno, los dejamos ganar para que la pasen mejor.
Está bien,
Y bueno, vinieron a la planta, les mostramos el proceso y los dejamos a ellos hacer el helado. Les dimos las flores cosechadas el día anterior y nos miraban con cara rara, un poco incrédulos, hasta que de repente empezaron a ver todo el proceso y el resultado final, y estaban felices.
Pará, ellos arrancaron a hacer el proceso del helado con el lúpulo. Es decir, obviamente los tipos agarran las flores, ven el petalito del cone y ya los tipos saben qué variedad de lúpulo es y todo. Igual le dijiste esto, bueno, listo, flaco, metelo acá, haz todo esto. Y los tipos abrían con los
Teníamos los boles con todas las flores, las olían, las miraban, las observaban. Bueno, hay que romperlas con las manos, hay que hacer todo el proceso, digamos, para poner junto con los jugos y demás. Por supuesto que ya teníamos preparada la otra parte, porque no podían estar un día entero esperando,
claro.
Pero vieron todo el proceso y lo hicieron felices y estaban muy, muy sorprendidos.
Escuchame, ¿y terminaron el proceso ellos? Es decir, ¿tomaron el propio helado? Que
recién hecho, sí, ellos tuvieron la suerte de tomarlo a 5 o 6 grados bajo cero y no a 13, 14, que es un poquitito menos palatable.
Increíble.
Y fue una visita lindísima, gente maravillosa, había productores, había gente muy trabajadora, gente que sabe mucho, de muchas generaciones, conocedora del lúpulo, gente muy seria y muy sencilla. Muy lindo, fue una visita maravillosa.
Gente de campo, ¿no?
Diríamos. Totalmente, claro.
Así como hay gente de campo acá, el mismo tipo de perfil allá, ¿no?
Exactamente, tal cual, eso, sí, tal cual. Y aparte, por ahí estaba el padre con el hijo, había mujeres, era completísimo, fue muy linda visita.
Che, qué fantástico. ¿Y cómo es el vínculo de Jauja con la cerveza artesanal? Obviamente, ya me contaste de que estábamos en el centro de todo, pero ¿qué tipo de...? Ustedes tienen cerveza artesanal ahí, y justamente estaba hablando con Gaby, que me dijo, tengo que ir a visitarlo a Camilo, me dice, así que te voy a avisar y vamos a la radio y hacemos una nota. Le digo, sí, dale, vení.
Y nosotros, bueno, desde el primer momento, cuando empezó la primer cervecería acá, tuvimos la cerveza del Bolsón entre nosotros, después fuimos variando a medida que fueron apareciendo otras, después empezó el furor de que empezaron a abrir las cervecerías y nosotros nos quedamos más en nuestro rubro más importante, claro, digamos, más lateral en ese sentido, porque no somos una cervecería,
no, tal cual.
Nos digamos, como decía, al chocolate, al helado, a la gastronomía en general, siempre teniendo alguna cerveza invitada. En este momento estamos con Antares y estamos en botella y estamos con Kunstmann tirada, que es la que está elaborada en Bariloche.
Sí. Exactamente, a eso me refiero. ¿Qué estilo tienen ahí?
Vamos variando con la Lager sin filtrar, la Toroballo, la Gran Toroballo que me encanta. Y en verano tenemos la suerte de recibir alguna de las que hacen las colaborativas, que son buenísimas. También hemos recibido alguna de Wesley, alguna de Bless también.
Sir Hopper también tuvieron.
Exactamente.
Estuve probando.
Sí, tal cual. Y alguna que se hizo con unos lúpulos experimentales que mandó Hop Steiner, que estaba impresionante.
No, esos lúpulos son tremendos.
Bueno, siempre, por supuesto, tenemos.
Bueno, Camilo, para aquellos que nos escuchan y desean saber un poco más de Jauja y conocerlo, redes sociales, ¿dónde las encuentran?
¿Cómo está? Se encuentran como Helados Jauja en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahí tenemos nuestras comunicaciones y nuestros contactos con todos nuestros clientes.
¿Y dónde tienen sucursales? Además del Bolsón, ¿hay alguna otra sucursal en donde la gente pueda acercarse?
Sí, en Buenos Aires, está en la zona de Perú Beach, ahí en el Bajo. Después en verano, durante los meses de verano, en la zona de Mar de las Pampas también. En Neuquén, en Bahía Blanca.
Paren las rotativas, un segundo. ¿Y ese helado de lúpulo, llega hasta ese lugar?
Llega tipo una semana, 10 días, no más, porque nosotros hacemos muchos helados de estación.
Claro, es decir, aquellos interesados que están en alguno de los lugares donde vos decís, ¿saben que es fecha de cosecha, flaco? Ponete las pilas.
Exacto.
O pueden contactarse por alguna de las redes sociales.
Sí, lo pueden pedir. Sí, tranquilamente. Lo que nosotros hacemos con muchos helados de estación, como por ejemplo, no sé, el helado de membrillo, o la crema de otoño, o la mousse de guindas, son helados que están de estación y que se consigue muy poca materia prima de esa calidad.
Claro.
Y están durante un par de meses. El helado de lúpulo especialmente es mucho más complicado. Justamente por la...
Porque encima ustedes lo hacen con flores frescas, no es que son flores secas,
no,
pellets o algo.
No
es flor fresca recién cosechada.
Es la única forma en la que logramos hacer el helado que tenga el resultado óptimo, ¿no es cierto? Entonces, hacia fines de marzo, generalmente es que se puede conseguir. Fines de marzo, principios de abril, que se puede conseguir por ahí en las franquicias o en las sucursales.
Bueno, gente, estimados amigos y colegas cerveceros, ahí lo escucharon, ¿eh? Si desean probar, yo creo que se los transmití de alguna manera, muy apasionada, pero si lo desean probar ustedes por sus propios medios y por su propia cuenta, ahí estén cerca de las redes sociales de Jauja para hacerse y poder probar este helado en alguna de las franquicias que nos estaba comentando Camilo. Entonces, en la zona del Bajo.
En Buenos Aires, en la zona de Perú Beach, Mar de las Pampas en verano, Neuquén, Bahía Blanca, bueno, Bariloche, San Martín de los Andes, en la zona de Radatili, Puerto Madryn, bueno, por supuesto acá en la comarca andina, ¿no? Desde ya.
Ah, bueno, son un par de lugares, ¿no?
Sí,
yo pensé que me ibas a decir dos o tres, no, tienen varios.
Hay un par de lugares donde se puede conseguir, por suerte.
Bueno, Camilo, la verdad que ha sido muy amable en venir acá al piso y contarnos un poco de cómo es la experiencia de preparar un helado de lúpulo, que a mí me apasionó muchísimo cuando lo probé, me encantó. Y de hecho te voy a estar jorobando para cuando época de cosecha, ir a ver cómo hacen esa infusión, porque la verdad que me intriga mucho verlo y sentir esos aromas en el momento de que se hacen, ¿no?
Para mí es un gusto que vengas, la pasamos muy bien haciéndolo, así que estás recontra invitado.
Y Fede Martiarena,
tarjeta
roja.
Está de vacaciones, pobre.
Tarjeta roja. Bueno, déjale un abrazo. Bueno, estimados y estimadas, aquí lo tuvimos al señor Camilo Massini de Jauja, que nos estuvo comentando, nos estuvo compartiendo un poco de su emprendimiento familiar. Así que nuevamente te agradezco mucho. Y bueno, cualquier novedad que tengas de algún helado que tenga que ver con cerveza, lúpulo, malta, ¿el lado de Malta se podrá hacer?
Sí, bueno, ahí tenemos la suerte de tener acá a la gente de La Lazana, que tiene su maltería también.
¿Se puede llegar a lograr alguna cosa ahí con alguna? Mire, me está moviendo la cabecita, está sintiendo como diciendo, no me adelantes nada, que ya tengo algo entre cejas, como quien diría.
Sí, algo tiene que venir por ese lado, sin dudas.
Bueno, Camilo, muchísimas gracias.
Gracias a vos, Diego, me encantó estar acá.
Bueno, hasta la próxima. Bien, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta edición de Aire de Cerveza,
que hayan disfrutado de esta charla que hemos tenido con Camilo de Helados Jauja. Y a agendarse la fecha en la que se cosecha el lúpulo fresco, allí por fines de marzo. Allí Camilo nos estuvo brindando los contactos de redes sociales, y para aquellos fanáticos del lúpulo puedan estar atentos cuando llega el helado del lúpulo a alguna de las franquicias de Jauja. Recuerden que nos pueden encontrar allí en redes sociales, en facebook.com/airedecerveza. También allí está nuestro Instagram, en nuestra dirección de correo electrónico, airedecerveza@gmail.com. Bueno, esto ha sido todo por esta edición de Aire de Cerveza. El mismo consejo que les doy siempre, si tomaste, no manejes, el alcohol al volante mata. Nos despedimos con el último tema de esta tarde, en este caso Dave Wickle, Steve Weinhardt y Benjamin Shepherd, en este tema fantástico que se llama Village. Chao, hasta la próxima.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk. Thank you.